Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Grave incendio el que ha ocurrido esta mañana en la antigua bolsa de Copenhague de 400 años de antigüedad. Ha provocado el derrumbe de su icónica aguja del siglo XVII. El edificio estaba repleto de obras de arte. El fuego, del que se desconoce su origen y que ha quemado todo el tejado, ha obligado a desalojar por precaución varias salas del castillo de Christiansborg, el epicentro del Parlamento danés y que está situado junto a la bolsa. Este incendio recuerda al de la Catedral de Notre Dame en París, de cuyo incendio acaban de cumplirse 5 años. Y más cosas, porque Pedro Sánchez retoma este martes su minigira europea en busca de apoyos al reconocimiento del Estado palestino. Pese al ataque iraní contra Israel el pasado sábado, que ha hecho escalar la tensión en Oriente Próximo, el presidente del gobierno mantiene su viaje a Eslovenia y a Bélgica. Solo planea contactar con Alberto Núñez Feijóo cuando el Consejo de Ministros apruebe este reconocimiento. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez sigue con su plan para reconocer pronto el Estado de Palestina y retoma su búsqueda de apoyos europeos. Hace parada esta tarde en Eslovenia y en Bélgica. La escalada de la tensión en Oriente Próximo solo ha servido a reforzar la determinación presidencial de alcanzar la solución de los dos estados. Sánchez mantiene así una apuesta ajustada a sus necesidades. Aún así, España va a dar el paso del reconocimiento y la pretensión es hacerlo en las próximas semanas, ya sea con o sin el aval de otros países. La política exterior ha sido tradicionalmente una cuestión de Estado. Los teléfonos de la Moncloa, sin embargo, seguirán sin descolgarse para llamar a Génova, o al menos así será hasta que se comunique a Alberto Núñez Feijóo junto al resto de fuerzas parlamentarias la elección de la fecha para dar en Consejo de Ministros el empujón a la causa palestina.
La policía ha detenido en Málaga a 2 personas que durante 23 días mantuvieron secuestrado a un ciudadano sueco encerrado en una habitación y con las manos atadas con grilletes. Para su rescate exigían el pago de 500.000 euros en criptomonedas. Carmen Cerván.
La víctima llegó al aeropuerto de Málaga para hacer un viaje por España. Allí le esperaban para recogerle y llevarle hasta el hotel. Pero a partir de ese momento sus familiares dejaron de tener noticias de él. Varios días después recibieron una llamada. Había sido secuestrado y sus captores exigían 500.000 euros en criptomonedas por su liberación. Siempre permanecía encerrado en una habitación con las manos engrilletadas y la cara tapada para impedir que pudiera reconocer a sus captores. Para tenerlo controlado, le colocaron un dispositivo de geolocalización en un zapato. Un familiar de la víctima se trasladó a Málaga desde Estambul y aquí comenzó a trabajar con la Policía Nacional hasta acordar con los captores el dispositivo para pagar el rescate y que el hombre fuera liberado. El punto de encuentro, un restaurante de Málaga, donde 2 secuestradores fueron detenidos y la víctima liberada. La investigación de la Policía Nacional continúa abierta. Están tratando de localizar al resto de miembros de la organización que participó en este secuestro de 23 días.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Barça y Atlético de Madrid resuelven esta noche sus eliminatorias de cuartos de final de Liga de Campeones. Bruno Casar.
El Barça recibe al Paris Saint-Germain en Montjuïc con las bajas de Sergi Roberto y Christensen por sanción, pero con la renta del partido de ida, donde los azulgranas impusieron 2-3. Buscan los de Xavi volver a unas semifinales de Champions 5 años después, y enfrente van a tener a un PSG que va a buscar el todo por el todo. Habla Luis Enrique.
Somos, creo, un equipo que de serie no especula y estamos plenamente convencidos que le vamos a dar la vuelta. Creo que históricamente el PSG nunca ha sido capaz de darle la vuelta a una eliminatoria después de haber perdido el primer partido. Mañana será el día.
El Atlético de Madrid, por su parte, va a buscar conseguir el billete para semifinales en Dortmund, donde va a vivir un ambiente hostil para el que Simeone va a alinear su 11 de gala con la salvedad de Samu Lino, que es baja por sanción. Conoceremos, por tanto, esta noche, 8:15, tiempo de juego, a los 2 primeros semifinalistas de la Liga de Campeones. Para mañana dejamos al Real Madrid, que visita al Manchester City esta tarde. Va a ultimar detalles ya en el estadio del encuentro. Y en tenis, no antes de las 4 de la tarde, tenemos cita con el Conde de Godó. Rafa Nadal va a regresar 3 meses y medio después a las pistas, va a debutar ante el italiano Colboli.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, 16 grados a esta hora en la Plaza de Cibeles y máximas de 26 grados para este martes en la capital. Será mañana cuando vamos a notar ese leve descenso de los termómetros con máximas de 21 grados. Ha mejorado mucho las cosas en las carreteras de la región. Tan solo queda un accidente en la M40 en el entorno de Coslada, dirección A2, y tráfico lento de entrada en la A3 en Arganda y en la A6 en el Plantío. En el interior siguen las complicaciones en la M30, en la zona del nudo norte. norte por un coche averiado que corta el carril derecho. Y te cuento además que un menor de 17 años se encuentra herido por un corte en la mano tras ser agredido en un intento de robo a las puertas de un colegio en San Blas cuando salía de clase. Está ingresado en el hospital con una herida que le afecta a los dedos y a los tendones. ¿Escuchas? Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Euskadi se juega muchísimo
y hay que hacerlo desde el respeto a la voluntad mayoritaria del pueblo vasco.
¿Frenará el PNV el empuje de Bildu?
¿Qué papel jugarán PSOE y PP?
Han cogido un candidato para que diga que no vas a hacer lo mismo, que vas a hacer cosas distintas, que vas a cambiar.
Este domingo el País Vasco decide su futuro y te lo contamos en COPE.
Minuto a minuto durante la jornada.
A las 8, los primeros sondeos en tiempo de juego.
Y hasta ahora te puedo decir que todas las encuestas.
Y a partir de las 8:30 de la tarde, COPE te da más con una doble programación.
El Madrid-Barça en tiempo de juego.
Y especial elecciones con Ángel Expósito.
Este especial elecciones.
Síguelo todo en COPE, las emisoras de COPE más, COPE.es y la aplicación móvil.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 21 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro en tienda, web y app del Corte Inglés.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Yo antes, cuando hacía la declaración de la renta, sentía que estaba pagando de más. Es que nunca sabía si me dejaba algo por deducir o desgravar. Pero ahora que soy de Legalitas, estoy tranquila, porque tengo a un abogado fiscalista que la hace y presenta por mí.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. 900-100-662.
Quiero explorar, sin importarme cuándo volver, el exterior quiero formar. Parte de él.
Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney David Crockett Ranch, con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Hola. Hola. ¿Hay alguien?
¿Eres autónoma? Hola. ¿Y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones, y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante.
¿Eres de los que empiezan el día observando el amanecer? ¿O de los que se pasarían la noche frente a la pantalla? Seas como seas, tu mirada es única. Por eso ahora en General Óptica tienes todas las gafas con un 50% en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Qué sarte tiraches? Ojo al penúntico o radiador. Sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Herrera Incope.
Estar informado.
A Nari la separaron de su familia con 5 años. Y la metieron en un campo de concentración. Lo hicieron los Jemeres Rojos. El comunismo de Pol Pot acabó con la vida de alrededor de 2 millones de personas en algo menos de 4 años. Pero Nari sobrevivió y se convirtió en la primera mujer camboyana en lograr el doctorado como científica y también la primera en correr una maratón en unos Juegos Olímpicos. Hoy vive en León, rodeada de gallinas en su huerta, pero para contarle su historia tenemos que empezar, como siempre, por el principio. Narili, buenos días.
Alberto.
Muy buenas. Oye, suelo empezar las entrevistas con un sonido que haga referencia al comienzo de la historia que tiene que contar mi invitado, en este caso mi invitada. Y nunca había empezado con un sonido tan duro, porque tengo entendido que tu primer recuerdo es el de los misiles. Pues tú naces prácticamente cuando empieza la guerra en Camboya. ¿Qué es exactamente lo que recuerdas?
Recuerdos de los niños, ¿sabes? Durante la infancia jugaba en la calle con los niños y después recuerdos de la guerra que en este momento no sabía qué es la guerra. Solo me recuerdo que estábamos separados de la familia, vivimos en un campo de trabajo, tenemos mucho hambre y no sabía el por qué debemos estar separados de la familia. Es después, cuando llegué más adelante, que yo empecé a entender, a escuchar a los adultos que cuentan las cosas, que yo sabía fue la guerra, pero en este momento nadie te explica qué pasó. De repente tú estás separado y no entiendes nada, y el sucio, el trabajo.
Yo sé, Nari, que en 1975, cuando tienes 5 años, Es el momento en el que el Partido Comunista toma el poder del país, y su objetivo era eliminar la cultura en las ciudades, convirtiendo a todos en campesinos. Y todo el mundo, por decreto, debía ser leal al ANCCAR, la organización. Sí. Cuéntame qué significaba esto y por qué os tuvisteis que marchar de esa casa en Phnom Penh.
Porque los Khmer Rojos son los cambodianos, pero comunistas. Quiere volver a hacer que el Camboya está en estado de paisano, campos, campesinos. Entonces, todos deben salir de la ciudad y vivimos en el campo y trabajar por la organización, el ANCA. Para que la gente no se revuelta, haciendo la revolución, separar el núcleo familiar, un lado los hombres, otro las mujeres y otro los niños. Todos debemos trabajar. También eliminaban los intelectuales, porque tiene miedo de la gente que tiene conocimiento, incluso la gente que llevaba gafas o hablaban diferentes idiomas, todo que representaba la cultura y el conocimiento.
Yo sé que crearon campos de concentración clasificados por edades y que os separaron. Yo sé que primero fuiste a uno de niños de 3 a 5 años, sí. Luego a otro distinto, de niños de 6 a 8 años. ¿Cómo era un campo de concentración para niños?
De vista de los niños, es que no sabemos qué pasa. Y los niños es muy inocente. Para mí llevaba en este momento como un juego, te dijeron de asustar a los pájaros en el arrozal para que los pájaros no comen el arroz. Entonces llevábamos, para mí es como un juego, ¿sabe? Asustar a los pájaros. Y debemos lleva los pajas de ajo, arroz, en el campo, haciendo cosas. Y la comida, es que tenemos poco comida, es comida de que normalmente verdura que tú le das a los gochos. Ellos hecho sopa, un sopa muy marrón, negro, no tiene sabor, nada. Dormimos todos juntos en el suelo, y los niños, como yo creo, porque tiene mucho miedo, asustado y separado de la familia, algunos haciendo pis durante la noche, el suelo no está igual, ¿sabes?, inclinado. Entonces yo me recuerdo este olor de urinas que te pega el pelo. No tenemos espejo, nada, no lavamos. Entonces este olor desagradable, tenemos piojos. También rascamos todo el tiempo. Entonces yo tengo este recuerdo de muy triste, y no sabía por qué, pero seguimos viviendo y obedecemos a los órdenes del superior.
A finales del 78, el ejército de Vietnam y los libertadores de Camboya entraron en el país. Y poco tiempo después, yo creo que es el 7 de enero del 79, entraron en tu campo de concentración. ¿Tú recuerdas tu vida, cómo viste de allí?
Sí. Cuando los vietnamitas entraron para liberar los cambodianos de los Khmeres Rojos, es un caos, toda la gente corriendo en todas las direcciones, intentaba de sobrevivir escondida, porque ellos entraban y necesitamos esconder, porque no sabían, los vietnamitas no sabían quién son los Khmeres Rojos. Entonces necesitaba aganchado en el suelo, oír los rafal, los tiros, los bombardeos, también los la gente gritaba histérica, ¿sabes? Gente que corre en todos los sitios para encontrar un sitio para escondida.
Uh-huh. Tú te fuiste a Francia con parte de tu familia biológica, pero acabaste convirtiéndote en huérfana con 10 años. Entiendo por qué no podían hacerse cargo de ti. ¿Tú recuerdas el día de tu adopción?
Muy bien, porque estaba un poco más grande. Estaba primero en el campo refugiado en Vietnam antes de marchar al tercero país, que es para mí Francia. Otro fue a Estados Unidos o Australia. Para mí fue Francia. Entonces estábamos en el campo refugiado para hacer los papeles. Llevaba alguno, por ejemplo, para mi hermano mayor, porque soy la más pequeña de la familia, de 7 miembros, que yo me recuerdo, porque mi madre tenía más que 7, pero alguno no ha sobreviviendo cuando yo nací. Entonces sí, me recuerdo de la primera vez de ver un avión, cuando necesitábamos subir un avión para ir a Francia. Este enorme, la primera vez que yo vi en la realidad este avión. Llegué a Francia el primeros meses estaba en un refugio. Orfanato de la Cruz Roja, a donde estaban todos los niños o adolescentes de país de South East Asiático. Después de meses, tuvo una familia que vino a cogerme. Al principio no sabía que yo voy a estar con la familia para siempre. Entonces, cuando llegué, sí, me recuerdo muy bien, llegué en la tarde. La familia francesa tenía 4 hijos, tres hijos y una hija. Los vecinos, tía, tío, viene para ofrecer los regalos, para decirle bienvenida. Yo no hablé francés, pero para un niño o niña estaba muy, ¿sabes? La alegría de recibir tanto regalo. Y después de la noche, toda la gente se fue de la casa. Y allí yo empecé a entender que yo voy a estar en esta casa para siempre. Y allí me puse a llorar porque de repente es de noche y no hablé francés, no entiende nada, que me dice mi madre nueva, los hermanos que estaban sonriendo o reírse, yo tenía nostalgia, la primera vez que yo estaba sin nadie de mi apariencia. Antes en el orfanato tenía niños de la misma raza. Y allí en esta familia fue sí, que me puse a llorar. Y yo no comí. Y mi madre se recordó que yo fui a dormir sin comer.
Sé que te reencontraste con tu madre años después, también con tu hermano mayor, que viviste una vida en Francia en la que, bueno, ibas dándote cuenta de las diferencias culturales, ¿no? Viviste el frío por primera vez.
Sí.
Le cazabas grillos y se los dabas a tu madre adoptiva para que los cocinase. Yo quiero que me cuentes, Nari, si existe el sentimiento de culpa del superviviente.
Yo creo quizás quizás tiene, pero es algo psicológico, no es salta de la cabeza, es algo inconsciente, que tú debes hacer algo para los que estaban todavía en Camboya intentando de sobrevivir, o las víctimas. Yo creo, yo no sabía cuando estaba joven, pero yo sentí algo dentro que me llamaba, o tiene atracción de hacer algo significado para tu país. Yo, y esto necesita hablar con los psicólogos, pero yo creo es también, como tú dices, un parte es se sentir no culpable, pero una misión, tú debes tener suerte de sobrevivir y necesitaba hacer algo o que las cosas no se repiten.
Bueno, fuiste en ese ímpetu de hacer algo por tu país, sé que volviste, sé que trabajaste en Phnom Penh durante 4 años como científica, sé que también has sido la primera camboyana en conseguir otro gran logro, que es el terminar una maratón en unos Juegos Olímpicos, y que representar a tu país entiendo que ha sido una vida, o sea, una experiencia brutal. ¿Qué tal es tu vida en León ahora?
Oh, es como todo, al principio, cuando tú llegas a un país, especialmente en España, yo fui en otros países a donde tú hablas inglés o francés, pero venir en España, especialmente en León, no mucha gente habla inglés. Entonces, sí, es duro al principio para como comunicar con la gente, especialmente a la radio, porque cuando yo publiqué el libro tenía que hacer entrevista, entonces me puse un poco nerviosa porque no encontré vocabulario, pero de verdad, León es muy bonito, tiene muchas naturaleza, tiene cuatro climatos. Aquí tenemos invierno, primavera, ¿sabes? Sí, verano. Sí, sí. Que Camboya tenemos solo dos estaciones, lluvia o calor y seco. Aquí sí, la gente es muy, muy amable, muy amable.
Nari, tú cuentas tu historia en La historia de Nari Lee, superviviente científica y olímpica, un libro que les recomiendo a todo el que nos escucha para entender y ver tu historia desde tus ojos, contada desde tus ojos. Hay una cosa, Nari, que hago al final de las entrevistas, y es que le pido a mis invitados que contesten a una pregunta que deja el invitado anterior y luego dejen una para el siguiente, ¿vale? La última en pasar por el estudio fue Gloria Villalba, es una de las neurocirujanas más prestigiosas en España y también a nivel mundial, y te dejo esta pregunta.
¿Qué le dirías a ti si te encontrases otra vez con 15 años? ¿Qué le dirías a tu yo de 15 años?
Tú dirás.
¿Cómo? ¿A 15 años qué?
Sí, es decir, ¿qué te dirías a ti misma si te reencontrases cuando tú tenías 15 años?
Yo digo a mí misma que todo va a salir bien, que no tiene miedo, que todo va a pasar bien, tú verás. Sí.
Y tu pregunta, no sabes quién viene, la lanzas al aire, es puedes preguntar lo que quieras.
¿Te recuerdas de tu primer libro de tu infancia? ¿Te recuerdas del título? ¿Si te gusta o no el libro?
Está bien. Nari Lee, ha sido un honor, un placer tenerte con nosotros esta mañana en Herrera en COPE. Te mando un beso muy fuerte y enhorabuena por el libro. Y bueno, tu historia es muy inspiradora. Nari, un besito.
Besos.
Chao,
adiós.
Chao.
Sweet pea, apple of my eye. Don't know where and I don't know why. You're the only reason I keep on coming home. Sweet pea, what's all this about? Don't get your way, all you do is fuss and pout. You're the only reason I keep on coming home.
Hola, Javier Sierra.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Oye, que ya estás aquí, ¿no? ¿O estás todavía de viaje?
No, ya estoy aquí después de ver maravillas por el mundo. Ya
¿Dónde has estado este fin de semana?
Pues he estado en Viena. En Viena, en uno de los edificios más alucinantes de Europa, en el Palacio Hofburg, 2.600 habitaciones, y en una de ellas se guarda un objeto que tiene una historia increíble, que es la que te voy a contar.
Pues eso enseguida. Gracias, Javier. Hola, Tony.
Ah.
Buenos días.
Interesante todo, buenos días. Hoy solamente me lo has dicho una vez, qué bien. No me gusta que me saludes muchas veces. Hola, Alberto, ¿qué tal?
Oye, ¿me ponéis los puñetacitos, por favor?
Por favor, venga. Los puñetazos.
Porque me tiene que hablar de la Mutua.
Y de un compañero que tenemos, que fíjate cómo es, que le he tenido que poner al hilo, que tiene todos los seguros en la misma compañía y que este año le han subido el precio de todos. Y yo le he dicho, pero vamos a ver, compañero, vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros, que te bajan su precio sea cual sea. Tú llama 91-555-5555, te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua, las condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres de los que empiezan el día observando el amanecer? ¿O de los que se pasarían la noche frente a la pantalla? Seas como seas, tu mirada es única. Por eso ahora en General Óptica tienes todas las gafas con un 50% en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
La solución para tus paredes con el mejor equipo, Sangoban Placo. Y disfruta de tu hogar sin ruidos. Sangoban. Reimaginamos la construcción sostenible.
Si mientras estás disfrutando en una playa de río, tu cabeza está en España pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva tu circuito con Viajes del Corte Inglés y Canac y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Recorre Albania, Uzbekistán, Suiza, Sicilia y muchos más destinos europeos con hasta el 20% de descuento. Consulta condiciones. Un circuito, muchos viajes.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
En Patatas Hijolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas. Estaré informado y estaré entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, cuando pensamos en Viena, probablemente se nos viene a la cabeza la ópera de la ciudad, los palacios de la emperatriz Sisi, ¿no? Mozart, Beethoven, pero si le piden a Javier Sierra que piense en Viena, pues lo que se le vendrá a la cabeza será alguno de sus misterios. Y como hablamos de misterios todos los martes con el gran Javier, pues le saludo directamente. Hola Javier, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, entonces te has ido a Austria. ¿Por qué te has ido a Austria? ¿Qué has ido a ver allí?
Bueno, tenía una cuenta pendiente con el Palacio Hofburg, que es, bueno, es un edificio impresionante en el corazón de Viena. Hoy es la sede de la Presidencia de la República de Viena, pero antiguamente y durante más de 600 años fue donde vivía la realeza austriaca. Y allí, en uno de sus múltiples museos, hay un museo dedicado a Sisi, está la Biblioteca Nacional de Austria, el Museo de los Papiros de Viena, en fin, hay un montón de cosas, ¿no? Bueno, pues en uno de sus alas, en los bajos, en un sitio aparentemente muy, muy discretito, están las salas de los tesoros de los Habsburgo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí te puedes imaginar, o sea, a media luz, yo te pongo en ambiente, ¿eh? Aquello está iluminado muy parcamente, ¿no? Pero todo lleno de objetos, en fin, de un valor histórico y también de un valor como joyas espectacular, ¿no? La corona imperial de Carlomagno, la corona de Federico II, al que llamaban el emperador alquimista, que se educó en España con Felipe II, retratos de reyes, en fin, todo eso está muy bien. Pero en una vitrina, en una esquinita, en un lado, descansa un objeto que en fin, que a mí me llama la atención desde hace muchos años, que es una reliquia. La llaman la lanza de Longinos. Uh-huh. Y la tradición dice que esa lanza fue la que utilizó un centurión romano de ese nombre para atravesar el costado de Cristo en la cruz. Y que a partir del siglo VIII, más o menos, en la época de Carlomagno, se convirtió en el talismán de de Carlomagno y de toda su descendencia.
Porque desde Carlomagno, ¿quiénes han sido los propietarios del objeto?
Pues mira, todos. O sea, empieza con Carlomagno, pero después vienen 45 emperadores, nada menos, entre ellos Federico Barbarroja, por ejemplo, la ambicionó, esto es muy curioso, Napoleón Bonaparte, y todos los que se aproximaron a esa lanza tenían la creencia, era una superstición, pero muy arraigada entre las clases nobles europeas, de que el que poseyera la lanza dominaría el mundo, y que en el momento en el que la lanza se cayera de tus manos, por alguna razón, perderías todo. Ajá. Y esto es lo que le pasó, bueno, a Carlomagno le pasó, ¿no? Hay una crónica medieval fantástica de un tal Einhard que dice que camino de Sajonia, después de volver de 47 campañas victoriosas, a Carlomagno ve desde el caballo un cometa que pasa por encima de él. El caballo se desboca, se le cae la lanza, queda a 6 metros de distancia de donde estaba Carlomagno, y a partir de ahí todo fueron desgracias, ¿no? Hubo un terremoto aquel día en Aquisgrán, el nombre de Princeps, que estaba sobre la sala del trono, ¿no?, en su palacio, se cae, solamente queda Carolus, o sea, ponía Carolus Princeps, bueno, pues Princeps se cae, y a partir de ahí, claro, el príncipe acaba muriendo, ¿no? Pues esa superstición llega hasta nuestros Austrias, Carlos V se corona en Aquisgrán con la lanza de Longinos. Cuando a Carlos V le pide a Tiziano que le retrate en la famosa batalla de Milver, ese famoso retrato que está en el Prado, ¿no?, de Carlos V en la batalla de Milver, ¿qué es lo que tiene en la mano? Una lanza, claro. Esa lanza no es una lanza cualquiera, es la lanza de Longinos. Aunque Tiziano no la vio en su vida y por eso la pintó tan mal, pero es la lanza de Longinos.
Porque la lanza está en el centro, está recubierta de oro, ¿no? O tiene como una especie de pieza de oro en el centro.
Sí, bueno, la lanza, un poco por ponernos científicos, ¿no? La lanza no es una lanza romana, es decir, que ahí entraríamos en contradicción con la tradición. Es una lanza probablemente del siglo VII o VIII. Es un filo partido por la mitad, unido por alambre y revestido por una especie de abrigo de oro donde se dice que es la lanza de Cristo. Y en el corazón de la lanza hay un clavo. Y ese clavo se supone que es también uno de los clavos que se utilizaron en la crucifixión. Es curioso porque en el Palacio Hofburg hay otro clavo que obviamente también fui a ver, ¿no? Allí, me advirtieron, dice, cuidado, este clavo que de la lanza debe ser el de la mano izquierda de Jesús, porque el de la derecha lo tenemos en otro relicario. Efectivamente, y hay otro relicario muy bonito, muy muy espectacular, que guarda otro clavo, que no son de la misma fábrica, distintos.
No nos alejemos de la lanza de Longinos, porque sé que hay una historia que... O sea, Hitler tuvo una relación especial con la lanza. Has dicho que obsesionó a Napoleón, pero creo que también a Hitler, ¿no?
Bueno, Hitler, sabes que él se educó en Viena y a principios de siglo, entre 1909 y 1912, él iba muy a menudo a los mismos sótanos a los que yo he ido, ¿no? A los del Palacio Hofburg, a ver la sala de los tesoros. Y él se quedaba como en trance, dicen sus amigos y, en fin, los historiadores que han recogido esta historia, se quedaba como en trance delante de la lanza y estaba obsesionado con poseerla por aquello de que Carlomagno y todos los 40 y tantos emperadores la poseyeron y dominaron el mundo, y él quería de alguna manera dominar el mundo, ¿no? Y de hecho se hizo con ella cuando en octubre del 38 las tropas nazis invaden Austria. Lo primero que les ordena Hitler es que se vayan al Palacio Hofburg, que entren en la sala del tesoro y que le traigan la lanza de Longinos. Y tendrá la lanza de Longinos Hitler pues prácticamente hasta el final. La escondió en Núremberg y cuando él se quitó la vida en Berlín al final de la Segunda Guerra Mundial, las tropas del general Patton estaban en ese momento haciéndose con la lanza de Longinos. Fue Eisenhower finalmente quien se la devolvió al Estado austriaco, porque en un momento dado los americanos embebidos de esta leyenda de que quien posea la lanza dominaría el mundo, se la querían haber quedado como botín de guerra y habérsela llevado a Estados Unidos. Bueno, y Eisenhower se puso serio y en el año 46 la devolvió, y es ahí donde he podido contemplarla.
Oye, el tema de la reliquia, a mí me parece fascinante todo el asunto de las reliquias. Hay mucho escrito y hay muchísimo, mucha literatura sobre ello. Las reliquias principalmente son restos físicos o restos personales de un santo, de una persona venerada. Pero claro, la autenticidad de una reliquia también trae de cabeza a quien las posee.
Claro, en esto de
quieren dar la autoridad de reliquia, ¿no?
Claro, en esto de las reliquias también hay una Champions League, ¿no? Claro, están las reliquias de Cristo, que serían las, en fin, las más importantes de todas, y luego las reliquias, pues, del resto, ¿no? Y es verdad que en el caso de las reliquias de Cristo es muy curioso cómo a partir de la Edad Media, de la época de Carlomagno precisamente, que es el padre de la Edad Media europea, se convierten en objetos de poder. Ya no son objetos religiosos. El Santo Grial también era una insignia de poder, ¿no? Hablamos de los clavos, de las cruces, de las maderas de la cruz. Bueno, todo esto eran insignias que se mostraban como poder. De hecho, fíjate, en este Palacio Hofburg hay una cruz que es una en realidad es un armario, es un relicario donde se guardaba la lanza enorme, que era el que utilizaban las tropas sajonas para, como emblema de la victoria, cuando sacaban esa cruz que estaba vestida de oro, de piedras preciosas, de perlas, es un objeto enorme, muy bonito, era para reivindicar un triunfo militar, ¿no? Y es curioso también cómo muchas casas reales, también las nuestras, cuidado, los Borbones también, utilizaron muchas de estas reliquias como emblema de poder, como justificación del poder. De alguna manera era eso que estaba entre el mundo de los mortales y lo divino, que justificaba su posesión, el estar más cerca de lo divino que de lo humano, nada menos.
Interesante. Oye, y las otras lanzas que compiten con la de Viena, ¿a qué valor se les da?
Bueno, pues mira, hay una en el Vaticano. Mira, si vas a San Pedro del Vaticano, la cúpula está sostenida por cuatro columnas, son cuatro capillas que guardan cuatro importantes reliquias, ¿no? Y una de ellas es lo que llaman allí la Sacra Lancia, ¿no? La lanza sagrada, que llega a Roma en realidad en 1492, o sea, en tiempos de Alejandro VI. No hay con ninguna de las reliquias, por desgracia, de Cristo, hay una línea temporal que puedas unirla indubitadamente con Jesús de Nazaret, ¿no? Por lo tanto, esta que aparece en el siglo XV, imagínate, pues es una más, ¿no? Hay otra en Santa Echmiadzin, que es el Vaticano de los Armenios, de la Iglesia Ortodoxa Armenia, que dicen que se la llevó Judas Tadeo a ese país y allí la veneran también como la auténtica. En fin, hay varias, pero todas compiten en desigualdad histórica porque ninguna la puedes autentificar.
Claro. Qué interesante, Javier. Bueno, ¿y algún viaje así que tengas previsto?
Bueno, yo sigo detrás de reliquias y de cosas raras, pero mi siguiente viaje, y ese te lo contaré in situ uno de estos martes, lo voy a hacer a Bratislava, donde voy a ver a Jean-Michel Jarre tocando con Queen, pero esa será otra historia.
Querido Javier, hasta la semana que viene.
Hasta pronto, chao.
Perfecta para pensar sobre lo cotidiano, y a ello vamos con Mara Mati.
Sí, y Mara ha acertado con el tema de hoy. Bueno, acierta si me habla Mara. Buenos días.
Buenos días, Alberto.
Bienvenida a tu rincón, al rincón de pensar. Digo que has acertado con el tema en función a mi gusto, porque yo también estoy detectando que las letras, por lo menos que se popularizan y que se viralizan de canciones hoy día, son muy simples, muy cortitas, están todas centradas en un asunto más individualista, ¿no? Es decir, que ya las canciones que triunfaron, por ejemplo, antes ponía el ejemplo de Bob Dylan, ya no se ve mucha literatura, mucha narrativa en las canciones.
Está la cosa complicada. Digo complicada porque si te paras un momento a pensar, aquí no opinamos si hay canciones buenas o malas, pero sí que ha cambiado la música. No lo decimos nosotros, Alberto, sino que lo dice un grupo de científicos que se han puesto manos a la obra, y estos investigadores han realizado esa evolución de cómo han cambiado, como tú decías, las letras desde los años 80 hasta el 2020. Podríamos llamar que es un periodo prepandémico, ¿vale? Uh-huh. Porque antes de la pandemia parece que hacíamos las canciones de una manera distinta, y después de la pandemia esto, curiosamente, ha cambiado. Ahora son más simples, más repetitivas y es curioso que están mucho más centradas en el yo, en el hablar de uno mismo y en ponerse en primera persona todo el tiempo, ¿eh?
Es interesante que la investigación, es una investigación real,
sí,
que,
sí,
que se centra en las dinámicas de las letras en inglés, sobre todo de la música popular, a lo largo de las últimas 5 décadas y en 5 géneros. Y se centran en complejidad lírica,
¿sí?,
emoción y estructura, en más de, creo que son más de 12.000 canciones.
Exactamente, 12.000 canciones, que al final es una muestra bastante representativa. Han visto que la lírica, es decir, cómo se escriben las canciones, pues es mucho más fácil, que también es verdad que es mucho más fácil de comprender, porque no olvidemos que hay canciones que muchas veces uno no entiende. Pero dicho esto, ponen de ejemplo a Bob Dylan. Claro, sí, Bob Dylan es un músico imprescindible en la historia, no solamente por sus canciones, sino por ese premio Nobel de Literatura en 2016. Bueno, pues esas estructuras poéticas que hacía Dylan, a día de hoy es muy complicado escucharla en la radio, que es donde sonaba antes Bob Dylan.
Yo hago un... Bueno, voy a dar mi opinión. Yo creo que esto es culpa de las redes sociales, y en concreto de TikTok. Red social que consumo, y voy a decir por qué. Porque ahora lo que se viraliza, lo que se populariza, son estribillos cortos y que sean fáciles de memorizar. Vamos, básicamente canciones más sencillas en fondo y forma.
Exactamente, ahí las redes sociales nos han cambiado la música, nos han cambiado el mundo, nos han cambiado incluso la atención. Le he preguntado a Conchita es una cantante de cabecera, una compositora maravillosa, para que ella nos diera en este caso un punto de vista diferente, es decir, desde donde ella está, que es la composición, y le he preguntado si ella cree que ha habido o que hay mucho cambio a la hora de componer las canciones.
Claro que ha cambiado todo muchísimo a la hora de componer. Yo creo que antes los músicos eran más libres. Si te fijas, ahora mismo no hay canciones con intro, no hay solos. Imagínate Hotel California hoy en día, ¿no? Que tenía un solo de guitarra de, no sé, de 3 minutos. Y creo que es un poco el resultado de la sociedad, ¿no? Que al final estamos yendo como todo muy rápido. También las redes sociales han entrado mucho ahí, que vas a aguantar los vídeos un minuto como mucho y pasas al siguiente. ¿Qué es lo que está pasando también con la música? Que vas rápidamente al estribillo, como al momento pegadizo, porque la gente en realidad te da 20 segundos para atraparte. Y si no, pasa la siguiente.
Es increíble.
Y decía Hotel California, bueno, es que pues cualquier disco de los 60 o de los 70, ¿verdad? Que también, me decía antes Agredano, los Beatles hacían canciones, ¿sí?, tontunas. Sí, por supuesto, pero...
Y rápidas y de 2 minutos, pero había una manera de escribir completamente distinta a como se hace ahora. Fíjate, hablando con Conchita, me ha marcado una cosa muy interesante que me decía, estamos un poco preocupados, o por lo menos que ella estaba bastante atenta, porque la acentuación había cambiado en las canciones. Es decir, tú antes, por ejemplo, decías abrigo, ¿vale? Y ahora puedes decir abrigo, ¿vale?
Ah, entonces, sí,
entonces
no,
tú le metes
soporto
el acento donde tú quieras.
Totalmente.
Shakira es una experta, ¿eh?
Sí,
dices
sí.
el teléfono móvil, ¿no? O sea, lo vas cambiando todo, y decía Conchita, yo no lo entiendo. Y tampoco entiende cómo, por ejemplo, se riman palabras con palabras. Esto, Camilo es un experto, el colombiano Camilo, rima casa con casa. Yo digo, ¿cómo es posible que me rimes casa con casa?
Es como decir, ¿cómo logro que esta frase me caiga, pum, en el tal? Pues cambiando en la acentuación de la palabra, que es trampa, ¿no?
Exacto, pero claro, yo esa estructura de rima la consiento en algo infantil, ¿no? Pero claro, en una composición adulta, un ritmo camión con camión, pues no,
claro.
No lo entiendo muy bien. Le he preguntado también a Conchita que a qué es debido ese cambio, o por qué ella siente que las canciones o la estructura de las canciones están cambiando.
Que en la historia de la música van cambiando, ¿no?, las formas de componer y de expresarse, y ahora mismo estamos en ese momento, pero sí que creo que es todo como muy, muy rápido, como hay mucha música de usar y tirar, ¿no? Y yo creo que lo bonito de las canciones es que perduren en el tiempo, que escuches una canción 10 años después y te siga poniendo la carne de gallina, ¿no? Y a veces sí que me falta un poco de esa magia, ¿no? Por ejemplo, antes en los puentes como que los músicos se explayaban un poco más y eso se ha perdido un poco, ¿no?
Sí, es que que está diciendo, que Conchita está diciendo el evangelio, como decimos aquí.
Mira,
tú ponte el, por ejemplo, de Don McLean, que es un artista, bueno, uno de mis artistas favoritos. Uh-huh. Tú ponte cualquiera del disco de American Pie del 71, la misma American Pie o Vincent, por ejemplo, que son canciones fundamentalmente largas, bueno, no tan largas, pero que sí tienen una historia, una letra. Bueno, American Pie creo que dura 8 minutos, claro. O 9 minutos.
Y la escuchas, o la escuchábamos.
Y yo creo que la magia de que las canciones perduren es que se impriman en ti. Es decir, y para que se impriman en ti, tú te tienes que ver reflejado con algo, con una historia. Y cuanto más completa sea esa historia, cuanto más bonita, cuanto más emotiva y armoniosa, más va a generar recuerdo en ti. Y eso es lo que hace a la música música y a los músicos músicos. Eso, a ver, y esto es opinión personal, subjetiva, ¿eh? No se canoniza sobre esto porque lo justo son lo justo.
Bueno, todos tenemos una canción de cabecera, todos tenemos esas canciones que nos hacen sentir, ¿no?, emocionarnos o acordarnos de alguien, pero es verdad que las cosas han cambiado. Ahora mismo te voy a poner algo que te va a poner los pelos de punta, porque a mí me lo ponen. Hay una cosa que se llama speed up version. Esto consiste en hacer versiones rápidas de canciones clásicas. Esto en las redes sociales está a la orden del día. Os voy a poner una canción de Ana Mena, que hizo la versión de La gata sobre el tejado de Rocío Dúrcal. Ahora esto en las redes sociales suena así.
Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí.
Es preocupante porque el estudio del que hacíamos referencia antes dice que uno sabe si quiere quedarse a escuchar una canción entre los 10 y 12 primeros segundos.
Claro,
lo que pasa es que, claro, aquí tienes que esperar un poquito más de 10 o 12 para saber si te gusta o no, porque es una canción lenta. Y claro, supongo que como los chavales no aguantan ya más de 10 o 12, pues la habrán acelerado para eso, ¿o qué?
A mí me da la risa cuando escucho esto, pero es algo mucho más serio, porque incluso los grandes cantantes han visto que aquí hay un filón y han pensado, antes de que alguien se lleve la pasta poniendo mi canción en una versión acelerada, lo que voy a hacer es hacer una versión de mi propia canción. Esto lo ha visto muy claramente una diva de la música como es Lana Del Rey, y sus canciones ya suenan así.
Bueno, vamos a ver qué piensa de esto don Luis Antonio Muñoz, que es musicólogo y autor de La historia oculta de la música y de Homo Musicalis. Luis Antonio, buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis, Mar y Alberto? Un saludo.
Supongo que como musicólogo te horrorizará todo esto de lo que estamos hablando. No sé si a lo mejor, oye, puedes elegir algo, puedes aportar algo de contraste, porque yo estoy muy en desacuerdo, pero a lo mejor hay algo positivo en todo esto, no lo sé.
Bueno, yo intento también mirar desde la musicología y desde, vamos a decir, una mirada científica, lo que es un fenómeno sociológico, porque tenemos que intentar integrar la música dentro de su momento y de su contexto. Obviamente, todas las claves que estáis dando son los referentes necesarios. Esencialmente, yo utilizo mucho el análisis del mercado, porque el mercado es lo que, por desgracia, está mandando en lo que se refiere a la creación. Tened en cuenta, por ejemplo, en la época de Monteverdi, los únicos que marcaban el mercado eran los mecenas. Entonces, los mecenas eran los que planteaban la pauta sobre la que los músicos debían componer, porque no había una industrialización del mercado, ¿no? Mientras que ahora es el que manda. Pero también es verdad que me gustaría aportar esa nota positiva de que hay un sustrato de gente joven que, incluso en contra del mercado, generan un discurso propio. Lo que pasa es que hay que escucharles en otros sitios que no son las listas de principales, por decirlo así, sino que yo creo que también hay que hacer una invitación al oyente para que haga su propia búsqueda, porque hoy en día hay muchísima información.
Desde luego,
y, y muchísimos, vamos a decir, canales laterales, ¿no?, que permiten llegar a otras músicas. Pues mira, me viene a la cabeza el fenómeno de Jacob Collier, por ejemplo, ¿no?
Brutal,
que es un músico
fantástico.
Que es un músico que tiene una gira de 80, 90 conciertos planteados por Europa, uno cada día, y que llena todos los auditorios, y que es un auténtico Mozart de la música moderna.
Mozart, es literalmente Mozart, sí.
Claro, entonces, mira, yo utilizo mucho, si os sirve un poco esta comparación, la idea de comparar la música con la comida y con los restaurantes, ¿no? Cualquier hamburguesería de estas, que no voy a citar para no hacerles publicidad, porque no les hace falta,
sí.
Pues venden un producto que es el que más se consume. Pero además hay otra serie de productos que son comparables en algún caso, pero en otros casos no podemos comparar a Martín Berasategui o a Diverso con una de estas hamburgueserías porque están en otro nivel. Y entre esos dos extremos hay muchos niveles y muchos matices, que lo más importante es tener criterio propio. Y es verdad que hoy en día las discográficas han ido, vamos a decirlo, a lo fácil, las grandes discográficas, que es, yo no te busco a ti como artista, sino que el artista, de alguna manera, si tiene 2 millones de seguidores, ya tiene una pauta hecha para que una discográfica le fiche, y el proceso se ha invertido.
Qué interesante todo lo que cuenta Luis Antonio. Bueno, me dejas tutearte, ¿verdad, Luis? Luis Antonio.
Sí, claro, por supuesto.
Te mandamos un abrazo muy fuerte y te damos las gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchísimas gracias y mucho ánimo, y a escuchar la mejor música posible.
Pues sí,
claro que sí.
La parte positiva es que hay, bueno, la contrapartida a la música rápida está la música que nos gusta a nosotros.
Como esto, por ejemplo.
Como esto. You walked in like the Aga Khan. Did you fly in on a jet?
Win a $1 million bet. So let me get my good shoes. Bueno, y el jueves abrimos otra vez el Rincón de Pensar, espero, ¿no?
El jueves abrimos otro huevo Kinder. A ver qué nos encontramos.
Un besito, Mar, chao.
Adiós, Alberto.
¿Y usted consume vapor? ¿Conoce a alguien que vapee? Bueno, pues le voy a contar si se va a prohibir o no el vapor de un solo uso. ¿Y qué va a pasar con todo esto? Eso enseguida, ¿eh? Me tiene que dar un momento que organice mis cosas y esté de vuelta con usted.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Vive el momento. Desde zumos hasta cócteles. Todas las bebidas están incluidas. Con Costa, vive el verano más refrescante. ¿Subes a bordo?
Reserva tu crucero Costa hasta el 30 de junio. Las bebidas son gratis. Y ahora también, tren gratis para cruceros con salida desde Barcelona. Consulta condiciones en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estaría bien poner aire acondicionado. Y pintar de nuevo. Y poner césped artificial. Y luces LED en la terraza.
La primavera, tu casa altera. Porque en Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 25 de abril. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
Uy, muchísimo. Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Noticia de última hora. Encuentran avances en la investigación cerebral. Electroencefalografistas, descubren.
Hay noticias difíciles de dar, pero Citroën lo pone fácil. Llegan los Easy Days con condiciones especiales hasta el 20 de abril. Y además, 10 años de protección con Citroën Tranquilidad.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Merendar de manera deliciosa y saludable es posible?
Sí.
Entra en hsnstore.com y descubre su línea de alimentación saludable. Ahora con un 55% de descuento hasta el domingo 21. Evo Cakes, pudding, porridge y cremas proteicas, siropes. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Si te falla la conexión con tu compañía, se te acaba el descuento que te ofrecieron o tu servicio técnico te hace esperar, ahí te vas a acordar de Yastel. Porque en Yastel tienes fibra buenísima, móvil y un servicio de calidad, todo por $43.95, precio definitivo. Así que no te lo pienses y cámbiate a Yastel. Llama al 1510. Al 1510.
Los fines de semana en la radio. Empezamos el deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el bar!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Son las 12, las 11.